Pueden haber muchas, pero que ninguna puede ser aprobada sin la autorización del gobierno, y que el gobierno no va a cambiar nada de lo acordado para los militares en la justicia especial. La pregunta, general Bonet, porque sé que usted no puede entrar en muchos detalles de estas reuniones que han tenido, es ¿por qué hay tanta desconfianza de los militares con que se puedan cambiar las cosas acordadas?
Julio, buenos días, me alegro de verte a ti y a toda la mesa, pero el problema no es tanto de desconfianza. El problema es que tenemos nosotros la representación de mucha gente. Si hay una institución que se caracterice porque ya durante el retiro uno está pendiente y la gente acude a uno, los del servicio activo, los retirados, y lo ven todavía a uno como el representante, así uno no tenga ninguna representación legal ni nada, pero es una representación moral. Hay que partir de ese principio, de que tú verás que cualquier otra profesión, los obispos, los curas, todo el mundo se retira y ya quedan sin representación moral. Nosotros seguimos hasta la muerte representando a nuestros hombres, a nuestros soldados, y ellos acuden a nosotros para todo. Entonces eso nos trae una obligación, Julio, eso nos da una obligación muy fuerte, como es la obligación moral. Tememos que puedan haber maniobras en el Congreso. Nuestra desconfianza, nuestro recelo no va para el gobierno. Yo ayer oí una entrevista en tu emisora en la mañana del ministro de la Defensa, y él dijo lo que tú estás diciendo. Dijo que no, que nada se va a cambiar, que hay un acuerdo, que solo el gobierno autoriza los cambios. Como hay ya un acuerdo del mes de diciembre, tal vez, o noviembre, donde se aceptaron las posiciones de nosotros, entonces estamos confiados en que el gobierno va a mantener la palabra. Pero es que no es solo el gobierno, hay en el Congreso de Colombia y en el Congreso de toda la tierra, porque no estamos diciendo que el Congreso de Colombia sea particular, es igual a todos los congresos, ahí las tortas se voltean de un día para el otro, de un minuto para el otro, y estamos pendientes simplemente de que nuestros hombres, que por razones, por causa y razón del servicio, estén en las manos de la ley, no vayan a ser perjudicados y vayan a salir en condiciones infinitamente más, digamos, desventajosas que los señores de la guerrilla. Ese es el tema.
¿Pero qué son esas preocupaciones que ustedes tienen que se puedan voltear en el Congreso, aparte del tema del artículo 28 del Estatuto de Roma?
Precisamente el artículo 28.
Pero fuera de esa, también el general Ruiz hablaba de algunos párrafos que son un poco ambiguos y que deberían cambiarse. ¿Ustedes también están pidiendo que se quiten completamente esos párrafos?
Perdón, ¿con quién hablo?
Oriana. ¿Aló? General Oriana Garcés.
Oriana, precisamente Julio en su introducción lo dijo muy lógicamente, que no podemos nosotros, yo por lo menos no puedo en este momento explayarme, explicarme cómo es mi gusto y cómo es mi voluntad cuando se trata de la W, pero es que tenemos un acuerdo informal en que primero el señor presidente conocerá la carta. De tal manera tú me perdonas que yo no pueda, digamos, llegar al meollo de la cuestión de lo que tú estás diciendo, del artículo tal, de no sé qué, porque tenemos ese acuerdo. Yo te expreso que tenemos nuestras preocupaciones con respecto a la justicia, porque nuestros hombres nos están clamando, nos están pidiendo protección. Todo el mundo tiene protección acá, y nosotros somos los obligados moralmente de estar muy pendientes de los temas de la justicia, de las prestaciones sociales y de todo, porque eso es lo que nos piden.
General, pero hay una cosa que me llama la atención, es que hay una preocupación, como usted expresa y han expresado los generales, y también hay una preocupación totalmente en vía contraria de Human Rights Watch. Ustedes porque sienten que los dejan desprotegidos y Human Rights Watch porque dice que los están protegiendo demasiado.
Sí, es que Human Rights Watch tiene una posición bastante crítica, lo mismo que hay muchos temores que yo particularmente considero infundados y digamos, me gusta, es Félix, ¿verdad?
Sí, señor.
Félix, que hayas tocado este tema. Claro. Hay una preocupación, no solamente con Human Rights Watch, sino con la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Yo no me preocupo mucho por la Corte Penal Internacional, que es como un coco que nos están mostrando a toda hora que cuidado con la Corte, que si no hacemos esto la Corte se nos viene. O sea que el resto de componentes en el conflicto hicieron todo lo que quisieron y a nadie acusaron con la Corte, solo a nosotros. La Corte es un organismo subsidiario de la justicia internacional para los países que la suscribieron. La Corte solo actúa cuando el país no actúa. Es un país inviable. Hasta ahora la Corte o la justicia internacional solo ha actuado en el caso de Milosevic, y no la Corte, sino la justicia internacional, y el caso de Sudán, porque eran dos países que no existían. Pero Colombia es un país totalmente viable, es un país que funciona, tenemos una Corte Suprema de Justicia, tenemos unos tribunales superiores, unos juzgados, hay mucha gente de la fuerza pública detenida, juzgada y condenada.
General.
De tal manera que ese de la Corte a nosotros realmente ni Human Rights Watch nos tiene por qué preocupar mucho, porque aquí nuestra justicia funciona y tenemos un país viable. Nuestra preocupación va es al Congreso.
General, pero a mí me llama la atención algo de estas reuniones que están sosteniendo ustedes. Y es que, por ejemplo, la de ayer se da después de que aquí en la W hubiéramos hablado con el ministro de la Defensa. Y eso entonces, pues, por lo menos le deja a uno la impresión de que ustedes no confían en el ministro de Defensa, no confían en el gobierno en este momento, y por supuesto, tampoco están confiando en el Congreso, y por eso se ven obligados a presentar estas cartas. ¿Estoy interpretando bien el sentir de ustedes, los oficiales en retiro? ¿No hay confianza con el ministerio, el gobierno nacional y el Congreso?
No lo estás interpretando bien, porque nuestras reuniones son permanentes. Tenemos una mesa permanente de trabajo.
Claro, pero las cartas que se envían al gobierno, como la que ustedes están preparando, no son de todos los días, y mucho menos en un tema tan delicado como este.
Ha habido mucho cruce de documentos, como es la costumbre colombiana, de que Colombia es un país de cultura epistolar, ¿verdad?
Sí.
Desde los comienzos he sido epistolar. Nuestras cartas no son de ningún momento agresivas, ni peligrosas, ni nada, porque no podemos estar interrumpiendo al presidente a toda hora, pidiéndole citas en el palacio para contarle. Entonces, por eso es que se hacen los documentos. El año pasado hubo un documento por allá por el mes de noviembre, en el cual el presidente lo atendió personalmente y dio su palabra. Sobre ese documento es que estamos temiendo nosotros que el Senado se vaya a voltear, el Congreso. Pero nosotros no estamos actuando con base a lo que dijo ayer, que yo oí completa la entrevista del ministro de la Defensa. Nosotros nos venimos, ahí en su emisora, nosotros nos venimos reuniendo desde siempre, y esta carta viene en preparación hace mucho tiempo. Tenemos una mesa permanente de trabajo que está observando, monitoreando la situación en el Congreso, en las comisiones, en todas partes, en la justicia, porque es nuestro deber. Pero de ninguna manera nuestras reuniones y nuestras actitudes son reaccionarias, no son reactivas. No estamos reaccionando a nada, ni a una reunión del uno, ni a una entrevista del otro, ni a una carta del otro. No. Nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos en una base, en base de un análisis sostenido de la situación nacional.
Señor general, también le pido que me corrija. Esta sería la primera vez que el general Mora firma una carta de esas. ¿Qué impacto tendría para el proceso que el general Mora firmara esa carta?
No, ninguno, porque simplemente el general Mora no está no está criticando ni yéndose contra el proceso de paz ni las cosas que él tan eficientemente contribuyó a construir. Lo que estamos aquí en este caso es simplemente cuidando, no estamos reclamando nada, estamos cuidando y solicitando que los derechos de nuestros hombres estén salvaguardados por la ley o el acto legislativo que va a salir. Ya en lo que estamos haciendo, tanto el general Mora como yo y todos los demás, es velando de manera específica por los derechos de nuestros hombres en el campo jurídico. Total que no tiene nada que ver que Mora firme.
También uno pensaría, si Mora firma, ¿cómo queda el general Flores? Él es un general activo que de alguna manera pues no va a querer enfrentarse al mando, a la tropa. Es decir, queda en una situación difícil el general Flores de seguir estando en una operación tan importante como la que adelanta, tan estratégica como la que adelanta y que ha adelantado, cuando él observa que el representante de él en la mesa de negociación que él compartió, pues tiene unos reparos al acuerdo.
No, Julio, no es a los acuerdos. No es a los acuerdos. Tú sabes que en este momento debiéramos entender que hay dos clases de acuerdos. Está La Habana 1 y está La Habana 2. La Habana 1, que fue el que se firmó con toda pompa y circunstancia allá en Cartagena, ahí, como bien lo dijo ayer el ministro en tu entrevista, no se tocó nada como había prometido reiteradamente el presidente, el tema económico, el tema de la organización política, la propiedad privada y lo que llaman allá también el estamento militar. La seguridad nacional. Porque es que la gente cree que nosotros estamos peleando derechos particulares para nosotros o es que estamos empecinados en conservar ventajas. Nosotros somos unas personas que, como generales que somos y almirantes, nosotros velamos es por la seguridad nacional. Entonces, nosotros oímos cuando el ministro ayer dijo que él no se había tocado eso, pero está hablando de Habana 1. Una vez que se perdió el plebiscito, viajaron a La Habana unos funcionarios, creo que el doctor de la Calle, el doctor Jaramillo y otros, y allá se hicieron algunos cambios.
Sin el general Mora.
Llamamos de manera informal La Habana 2.
En La Habana 2 no estaba ni el general Mora ni el general Naranjo.
No estaba nadie. En La Habana 2 fue un grupo reducido allá después de la pérdida del plebiscito. El general Mora responde por Habana 1. Pero Habana 2 ya quedó aparte. Esa es la primera respuesta
acaso,
que te doy.
¿Acaso el proceso de paz no es...
que hay que aclarar,
pero
Julio,
el proceso de paz no es Habana 2?
General Flores, general Mora, etcétera.
Pero el proceso de paz es Habana 2.
Pues básicamente. Básicamente porque Habana 2 es el que tenemos a los reclamos de la oposición del no.
Tenemos un cortocircuito entonces.
Entonces, ¿qué pasa? Que el Habana 2 ya cambió ciertas cosas. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el general Flores? El general Flores está cumpliendo una misión totalmente distinta a la parte de la justicia que nosotros estamos velando y protegiendo. Entonces, el general Flores es el encargado del terreno, o sea, de las áreas de concentración, del manejo de la desmovilización, de la entrega de armas, o sea, de la columna vertebral del proceso de paz. Digamos que el general Flores es el verdadero arquitecto de la columna vertebral del proceso de paz, porque un proceso de paz puede tener mucha política, mucha diplomacia, muchas relaciones públicas, pero si no tiene concentración, desarme y reinserción, no es proceso de paz. No se olviden que con la visita del señor presidente de Irlanda se refrescó lo que ya sabíamos, que estos señores del IRA se demoraron más de 10 años en entregar las armas, ¿verdad? Ellos aplicaron el principio de dejación, pero no entrega. La FARC van a entregar las armas. La FARC están concentradas. Entonces, el arquitecto de eso, del terreno, de escoger las zonas de concentración, de toda la mecánica del proceso, es el general Flores. Luego, el general Flores está totalmente cumpliendo una misión, aparte de todo lo que es el caso que estamos nosotros defendiendo, como es la justicia. No hay nada que ver y el general Flores no está en lo más mínimo afectado por lo que estamos haciendo por otro lado.
General, ustedes en la carta que le harán llegar al gobierno lanzan una alerta y expresan la preocupación, pero van más allá, llegan a plantear cuáles son los escenarios que quedarían configurados para ustedes en la eventualidad de que a nivel del Congreso pues les metan el gol y terminen ustedes pues suscritos a la realidad del artículo 28?
Di esta entrevista basado en dos puntos. Primero, por mi estimación a Julio, y segundo, porque no me iban a tocar el tema de la carta.
Perfecto, y lo respetamos.
Pero dije Oriana, ¿verdad?
No, lo respetamos. General, bueno, usted recibió un correo electrónico de un jurista que también le admira mucho. Admirado general, esa tesis no proviene de la responsabilidad del mando, sino de la figura estructurada por Roxin para los militares nazis denominada autor detrás del autor, en la que responden penalmente los superiores jerárquicos, así no hubiesen conocido ni querido las acciones de sus subordinados. El propio Roxin ha dicho que su tesis no es aplicable en otros contextos. Para mí, aquí le metieron un conejo a nuestros abnegados militares. Cordial saludo. Jurista admirador. ¿Le suena eso?
Sí, sí, esa es una idea que es real y realmente nosotros... Pero habilidosamente no me metas en la carta, Julio. Estoy de acuerdo con lo que escribe el señor jurista.
Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, pero yo lo intenté, general.
Es básicamente uno de los puntos que nosotros estamos defendiendo, no solo en la carta, desde hace mucho tiempo. Tenemos generales presos, por eso insisto en que no nos metan el coco de la justicia penal internacional, porque este no es un Estado inviable. Colombia no es inviable, tiene jueces, hay sentencias, hay fallos, hay presos, hay condenados, etcétera. Entonces, aquí nos están metiendo ese susto, pero tenemos generales detenidos, como el general Arias, alma inocente del Palacio de Justicia, precisamente por el tema de la corresponsabilidad o la responsabilidad del mando. Pero, bueno, ese tema yo creo que se va a resolver bien, porque nosotros creemos, eso sí, te puedo garantizar, nosotros creemos en la palabra del presidente. Quiero dejar eso claro. Lo dije ayer a una niña, creo que de tu emisora, que me preguntó a la salida de la reunión. Creemos en la palabra del presidente. El presidente es nuestro jefe supremo de acuerdo con la Constitución. Él nos ha dicho públicamente, lo ha dicho reiteradamente, que la parte de la justicia militar no va a ser en contra de nosotros. El que deba algo, pues lo pagará individualmente, como es la ley, como es lo natural. De tal manera que ese caso de que esa cuestión de que haya que pagar porque usted era el responsable de todo el país, por ejemplo, no, eso no tiene lógica.
Una última pregunta, señor general. Si usted le pudiera hacer una pregunta a uno de los arquitectos jurídicos de la JEP, el exministro Yesid Reyes, uno de los más importantes abogados del país, sobre estas dudas y sobre la motivación de la carta, sin que hablemos de la carta, ¿usted qué pregunta concreta le haría a Yesid Reyes?
Bueno, yo al doctor Reyes lo conozco muy de paso. No he tenido así ninguna relación con él. Yo sé que él viene por línea de sangre, de una pura doctrina jurídica, y son personas que manejan muy bien eso. Nuestras relaciones no son con los arquitectos. Nuestras relaciones no son con los arquitectos, sino con el dueño de la casa, con el dueño de la construcción, que es el presidente de la República. Cualquier pregunta que nosotros tengamos que hacer, se la haremos al señor presidente de la República, que es nuestro jefe supremo, nuestro comandante, como dice la Constitución, la persona que dispone de la fuerza pública y nos lleva al combate. Yo quisiera terminar, ya que tú dices que es la última pregunta, Julio, con este razonamiento. La fuerza pública de Colombia no ha ido al conflicto durante 50 años porque se le dio la gana, como sucedió en muchos otros países donde los militares se tomaron el poder y condujeron una guerra, digamos, contrasubversiva o contrarrevolucionaria. Nosotros no. Nosotros simplemente hemos acatado el mandamiento de la política nacional. Yo veo a la política muy apartada de los temas de la responsabilidad en el conflicto y han reducido el conflicto a su mínima expresión, a un combate entre soldados y guerrilleros. A eso han llegado, a ese reduccionismo de que el conflicto colombiano se debe a un combate entre soldados y guerrilleros. Entonces hay que sancionar y hay que hacer unas leyes para los soldados y los guerrilleros. De tal manera que nosotros, por eso, como sabemos que hemos sido llevados a la guerra por la política, y el jefe de la política nacional es nuestro jefe supremo, el que nos lleva al combate, que es el presidente de la República, y en esos combates se presentan cosas, entonces él tiene que responder por nosotros. Por eso nos dirigimos a él y las preguntas se las hacemos a él, que es nuestra autoridad legítima, y no a ningún otro funcionario.
General Bonet, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable, muy gentil. Vamos a saludar al exministro Yesir Reyes en segundos aquí en la W, pero antes hay dos noticias, una del ELN y Álvaro Uribe.
Sí, Julio, pues el exmandatario a través de su cuenta de Twitter pidió que se suspenda las negociaciones con esta guerrilla a raíz de los recientes hechos de terrorismo en los que ha estado pues relacionado el ELN. El expresidente trinó: ELN atenta contra Bogotá, asesina policía de la patria, derrama petróleo en el río de Boyacá y Santos mantiene el diálogo. ¡Qué mal ejemplo! Minutos después, pues varios parlamentarios de este partido, como el representante Samuel Hoyos o el senador Ernesto Macías, apoyaron esta solicitud del expresidente Uribe pidiendo la suspensión de los diálogos.
Consejo Nacional Electoral.
Sí, Julio, pues avanza la investigación que se lleva en contra de la campaña de Oscar Iván Zuluaga por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a través de un pago al asesor jurídico Duda Mendoza. Nos cuentan que el magistrado Carlos Camargo ha solicitado varias pruebas en este proceso, entre otras el testimonio de David Zuluaga, quien es el representante legal de la campaña. Él pidió el aplazamiento de este testimonio, que se tendrá que reprogramar para después del 1 de marzo. Ayer compareció en las instalaciones del CNE Daniel García Ariza Baleta y rindió su testimonio. En este testimonio él confirmó que en la reunión en San Pablo en la que participó Duda Mendoza y los miembros de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga e Iván Duque, también participó Luis Batista, este altísimo funcionario de la empresa Odebrecht. También nos cuentan que se decretará el testimonio de Oscar Iván Zuluaga para que comparezca ante el Tribunal Electoral en los próximos días.
¿Es ese señor Batista que iba en un avión?
Este mismo señor Batista que nosotros habíamos mencionado hace un rato, pues en su testimonio el señor Daniel García Arizabaleta confirma que él estuvo presente en esta reunión con Duda Mendoza. Y además, Julio, se decretarán pruebas para saber sobre la entrada y salida del país de ciertos miembros de Odebrecht y de la campaña de Zuluaga. Y además, que están esperando el Consejo Nacional Electoral tal vez una llamadita de coordinación de la Fiscalía General de la Nación, ya que no han podido tener acceso al testimonio principal, el de Duda Mendoza, y de otros testimonios fundamentales pues que reposan en el expediente en una corte en Brasil.
Señor exministro de Justicia, doctor Yesid Reyes, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Julio, con gusto.
Doctor Reyes, ayer el ministro de la Defensa nos mencionó su nombre, el general Ruiz de Acore también mencionó su nombre, esta mañana Sergio Jaramillo mencionó su nombre, y yo creo que usted puede darnos unas luces, por ser usted arquitecto, como acaba de decir el general Bonet, de esta Jurisdicción Especial para la Paz. La pregunta que nos hacemos desde las 5 de la mañana, cuando supimos de la carta, de cómo el general Mora firmará la carta, y de cómo hay tristeza y dolor en la cúpula militar por la preocupación de lo que pueda pasar en el Congreso con lo acordado, pues obedece a una desconfianza. Y no la entendemos porque tanto el señor ministro de la Defensa como el comisionado y el propio presidente de la República una y otra vez han repetido lo mismo. Proposiciones las que quieran. Aquí no se cambia nada sin autorización del gobierno. Y nuestro compromiso es de total respeto a lo acordado con las fuerzas militares. Así es de que nada va a pasar. Y lo acaba usted de escuchar. El general Bonet le preocupa que en el Congreso algo pase. ¿Por qué se está generando y en creciendo esa desconfianza, doctor Reyes, ante mensajes tan claros del gobierno?
Pues yo veo ante todo una confusión en las declaraciones que he venido escuchando en la W estos días. Y creo que conviene aclarar primero que se trata de dos momentos distintos los que mencionaba el general Bonet hace un momento. Es verdad que entre el primero y el segundo acuerdo hubo unos cambios que se produjeron en La Habana. Algunos tenían que ver con el tema de responsabilidad por mando y eso fue una preocupación que expresaron aquí en Colombia los altos mandos militares, señalando con razón que el tema de los militares no debía ser objeto de negociación en La Habana, porque era una cosa que estaba acordado, estaba convenido desde el comienzo, que se manejaba exclusivamente en Colombia. Por esa razón, después de que terminaron las reuniones en La Habana frente al segundo acuerdo, se decidió por parte del gobierno, el señor presidente de la República, que sí, que los militares se ocupaban de los temas que tenían que ver con ellos, y se acordó desde luego que el Ministerio de Defensa redactaría una norma sobre responsabilidad del mando para la fuerza pública. La única advertencia del señor presidente, por supuesto, fue que la norma que se redactara debía cumplir estándares internacionales. En consecuencia, el Ministerio de Defensa redactó la norma sobre responsabilidad por mando y las normas que están alrededor de ella. Y esa norma, tal como la redactó el Ministerio de Defensa, se incluyó finalmente en el acuerdo, y esa norma, tal como la redactó el Ministerio de Defensa, es la que se incluye en el proyecto de acto legislativo, y esa norma, tal como la redactó el Ministerio de Defensa, se aprobó en Comisión Primera de Cámara, Plenaria de Cámara, y va hoy para Comisión Primera de Senado. De tal manera que si hay un grupo de oficiales retirados que están en contra de la norma sobre responsabilidad por mando, están en contra de la redacción que a esa norma le dio el Ministerio de Defensa Nacional. No unos negociadores ni unos asesores técnicos en La Habana. Eso fue una norma íntegramente redactada en el Ministerio de Defensa, razón por la cual yo no conozco ninguna queja oficial del Ministerio de Defensa por el contenido de esa norma. Con el ministro de Defensa hablo de cuando en cuando y no me ha hecho ningún reparo ni observación sobre esa norma que se redactó allá. Y incluso con oficiales como el general Rodríguez tengo alguna comunicación sobre temas relacionados con el proyecto de acto legislativo y no me ha mencionado inconformidad con la norma que ellos redactaron allá. De tal manera que, repito, no niego la inconformidad porque es evidente que hay una inconformidad de un sector, particularmente de oficiales retirados, pero es una inconformidad con unas normas que se redactaron en defensa.
Exministro, pero el ministro de Defensa nos dijo ayer que él no conocía ese tema y que el problema estaba no en el primer acuerdo que se firmó en Cartagena, sino en la renegociación del acuerdo, que ahí fue donde se presentó el problema. Y lo otro que le quiero preguntar es que esta mañana Sergio Jaramillo nos dijo que quien hacía ese enlace con el Ministerio de Defensa era usted. ¿Eso es cierto?
Mire, por eso le digo, son dos momentos. Que hubo una norma que no gustó, que mientras se renegociaba el segundo acuerdo, eso es cierto. Y ese tema se superó con decisión de que la norma final la redactaría el Ministerio de Defensa. Y esa norma final, de la que todo el mundo está discutiendo hoy en día, se redactó en Colombia, en el Ministerio de Defensa, por un equipo del Ministerio de Defensa.
Exministro, entonces hay un problema de comunicación, porque no entendemos por qué el Ministerio de Defensa nos dice que no conocía ese tema y que eso se metió fue en el Congreso.
No, yo sí tengo absolutamente toda la trazabilidad de la norma, de cómo se redactó. Es más, cuando la norma se terminó de redactar en el Ministerio de Defensa, yo fui invitado al Ministerio de Defensa para conocer la norma que habían redactado. Yo me desplacé hasta el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Defensa conocí la norma que se había redactado. Luego, no me cabe la menor duda de que se redactó en el Ministerio de Defensa.
Exministro Yesid Reyes, si usted no le cabe la menor duda de que se redactó en el Ministerio de la Defensa, explíquenos entonces qué es lo que está pasando con el ambiente entre los militares y quienes están tramitando en el Congreso toda la implementación para la JEP, porque lo que sí es cierto es que hay un descontento y no hay confianza entre lo que ustedes están tramitando, y por eso oíamos al general Bonet Locarno decir que él quería era comunicarse con el presidente y plantearle al presidente las inquietudes y no a ustedes los arquitectos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esas relaciones?
Yo escuché ayer un par de veces, después de que terminó la entrevista del general Ruiz, porque la verdad no entiendo muy bien el motivo de la inconformidad con una norma que, repito, se redactó desde el Ministerio de Defensa y con la que, hasta donde yo entiendo, el Ministerio de Defensa no tiene ninguna objeción. Ayer mismo hablé con gente del Ministerio de Defensa y nadie tiene una objeción en relación con esa norma. Lo que me pareció entenderle ayer al general Ruiz, pero puede que lo esté interpretando mal, es que le parece que si esa norma que se redactó en el Ministerio de Defensa cumple con estándares internacionales, eso es una preocupación. Pero si esa es la duda que tiene, pues no la entiendo. No entiendo por qué el general Ruiz puede estar preocupado porque una norma cumpla estándares internacionales. Se trata precisamente no de copiar el Estatuto de Roma, eso lo entiendo perfectamente, pero sí de crear una norma como la que ellos diseñaron que cumpla con estándares internacionales. Nadie puede estar pensando en crear normas e incorporarlas al ordenamiento jurídico colombiano que no cumplan con estándares internacionales.
Le preguntaba yo ahora al general Bonet sobre algo que me llama la atención. Es que hay una doble molestia en este momento de los generales que se sienten desprotegidos y de Human Rights Watch que dice que los están protegiendo demasiado.
Esa es una buena curiosidad. La norma, como quedó redactada, ha recibido observaciones negativas de parte del señor Vivanco y de parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional, porque les parece que está por debajo de los estándares internacionales. Pero curiosamente, la misma norma le preocupa al general Ruiz porque cree que cumple con estándares internacionales. Entonces sí, es curioso lo que usted menciona. La misma norma tiene una doble valoración dependiendo de quién la mire. Si me pregunta mi opinión, aunque no fui yo quien redactó esta norma, creo que la norma sí cumple estándares internacionales, pero no creo que eso deba ser motivo de preocupación para el general Ruiz.
Exministro, yo voy a volver al tema de La Habana 2, porque es el punto que señalan los militares, y quisiera que me contestara la pregunta. ¿Es verdad que usted era el encargado de decirle al Ministerio de Defensa lo que estaba pasando allá con el tema militar, ya que no estaba el general Mora?
Dos cosas. Primero, le vuelvo a insistir que lo de Habana 2 no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Dos, no he sido ni fui nunca encargado de hacer un enlace con el Ministerio de Defensa. Tampoco soy un arquitecto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo he sido llamado puntualmente con temas o para temas concretos. Entre el primero y el segundo acuerdo fui invitado por el gobierno a revisar aspectos concretos que tenían que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz en La Habana. Eso fue un encargo no del Ministerio de Defensa, del Gobierno Nacional. Fui 3 días, si no recuerdo mal, a La Habana a revisar con el equipo negociador de Colombia puntos concretos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y mi relación fue directamente con el equipo negociador, cuyo jefe es el doctor Humberto de la Calle Lombana, pero yo no estaba fungiendo de enlace del Ministerio de Defensa.
Doctor Reyes, yo le tengo una pregunta muy concreta. Esto todo se reduce a la molestia del artículo 28, a la preocupación del 28.
¿El 28 va o no va?
Evidentemente no va.
¿Listo?
No va porque nadie quiere meter en este momento, en eso hay un acuerdo, el 28. Entonces, como no va el 28 de la Corte Penal Internacional, hay que hacer una norma sobre responsabilidad por mando, porque hay que hacerla. Tiene que haber algunos criterios para responder por mando. ¿Cómo se resolvió el problema? Pues se le dijo al Ministerio de Defensa y a la cúpula militar, redacten ustedes la norma que mejor les parezca por responsabilidad por mando.
Listo, entonces no va el 28, va un reemplazo.
La incluyeron en el proyecto.
No va el 28, sino va un reemplazo del 28 aprobado por los militares.
Redactado por los militares.
Listo, yo creo que esa es la respuesta. Entonces, cuando aparezca la carta, estaremos pendientes a la respuesta del gobierno.
Pero, don Julio, usted hace una doble columna, el 28 a la izquierda y el otro a la derecha, y las redacciones son totalmente distintas. No va el 28.
Punto. No va el 28. Ese es el titular. Yesid Reyes afirma, no va el 28. Así y el 28 es el que tiene a los militares preocupados, activos y en la reserva. Y es uno de los motivos de la famosa carta. Doctor Reyes, muchas gracias. Hay una inquietud.
Cuénteme.
¿Usted volvería a ser ministro de Justicia?
No, señor.
Gracias. Doctor Reyes, feliz mañana.